La combinación ideal de sabores para tus oídos se sirve en este momento con el toque único de Luisa Carrandi y Aline Cohen. Esto es Sabores para tus oídos. ¿Qué te servimos esta noche?
Es un honor, un gusto, un placer. Estamos muy emocionadas de estar aquí, de estar iniciando este nuevo proyecto, Sabores para tus Oídos. Yo soy Luisa Carrandi y, bueno, mi fascinación y mi pasión siempre ha sido la radio. Mis inicios fueron en programas de música, pero lo que ustedes no sabían es que otra de mis grandes pasiones es la cocina, los restaurantes, los chefs y todo lo que tiene que ver alrededor de la industria alimenticia. Y bueno, cuando me invitaron a hacer este programa, inmediatamente dije que sí, después de 4 años de no estar al aire. Y me quedé pensando en cómo podríamos hacer un programa entretenido, un programa divertido, de cocina y de todo lo que hay alrededor. Y por eso invité a mi muy buena amiga, Aline Cohen, que es la que me saca de todos los problemas cuando de cocina se trata, y se las quiero presentar. Ella es Aline.
Hola, ¿cómo están? Gracias, Luisa, por la invitación. Les voy a platicar un poquito de quién soy yo. Yo soy chef de profesión. Trabajé en banquetes en un restaurante que se llama Petaluma, y después me dediqué a dar clases en el Centro Culinario Ambrosía. Es un poquito de mi historia y me fascina la cocina, es una de mis pasiones, y mil gracias, Luisa, por pensar en mí.
No, yo encantada, de verdad que nos la vamos a pasar muy bien. Ya nos la estamos pasando bien porque ya hemos ido a alguno que otro restaurante y a entrevistar gente, y hemos traído cosas muy, muy interesantes. Y bueno, en este primer programa vamos a regalar una cena en el restaurante O de Pablo San Román, que lo entrevistamos. También vamos a hablar un poco de
cocina molecular.
Vamos a tener una cápsula con Paulina Vélez. Paulina Vélez es una chava que nos va a acompañar también aquí esta noche. Ella es enóloga, hace catas, es sommelier y nos va a ayudar mucho a la combinación de comida con el vino. Y también vamos a hablar de las opciones de restaurantes para niños.
Que es realmente a los que nos interesa comer rico, pero también que nuestros hijos nos dejen comer rico. Aquí les vamos a dar muchas buenas opciones de comidas buenas, de lugares buenos, donde nuestros hijos se la pasen bien.
Y vamos a tener opciones de lunch sanos, vamos a hablar del chocolate, y bueno, la vamos a pasar muy bien. ¿Y qué les parece si entramos de lleno a las recomendaciones? Los tacos de canasta, Aline. ¿De qué son los tacos de canasta? ¿Qué opciones hay?
Pues mira, para mi gusto hay unos muy ricos que se llaman los tacos joven, que están en... por universidad, más o menos, no me sé exactamente la dirección.
Pero es en una glorieta, ¿no?
Exactamente. Entonces, es más o menos, van por Avenida Universidad, y es en la glorieta de Vertis, y está enfrente a un hospital.
Ok. También hay otros tacos de canasta buenísimos que están en Himalaya y Monte Líbano, que yo cada que pasaba por Himalaya y Monte Líbano veía una cantidad de gente impresionante y decía, bueno, pues, ¿qué hay? ¿Qué regalan? Y hasta que me paré y dije, pues voy a probar a ver qué hay aquí. Y bueno, eran unos tacos de canasta deliciosos. Hay que platicar un poquito cómo surge esto del taco de canasta. Cuenta la leyenda, que era una señora que le encargaron unos tacos para una comida. Y los llevaba calientitos. Y entonces dijo, ¿cómo le hago para que no se me enfríen? Y les puso un trapo húmedo encima. Y entonces los tacos empezaron a sudar y cuando llegó, es de esos errores culinarios que en algún otro programa lo vamos a tratar, de esos errores que resultaron ser un éxito, ¿no? De llegar con el taco y que si frío y cómo lo vuelves a calentar, etcétera, etcétera. Pues llegaron calientitos, sudados y resultó un platillo mexicano típico y clásico que no puede faltar.
Pero después también se dio cuenta que se pegaban entre sí por tanta humedad. Entonces, ¿qué hizo? Le adicionó una gran cantidad de aceite, que es lo más rico de un taco sudado.
Bueno, pues a mí me gustan mucho esos de Himalaya y Monte Líbano. Y bueno, hay otros tacos muy famosos de canasta, se llaman tacos El Güero, que están en Acapulco, se llama El Güero Americanista. Está en la esquina de la calle de Antón de Ulloa y Vasco Núñez, en contraesquina del Issste, en Acapulco. Para los que vayan y ya les dé un poquito la noche, pueden ir después a comerse un taquito de estos.
Bueno, y también cabe mencionar que, por ejemplo, los tacos joven, a diferencia de todos los que hemos nombrado, ajá, son caros. O sea, normalmente un taco sudado cuesta 5 o 6 pesos. Estos cuestan 12 pesos, pero sí están...
¿Pero por qué? ¿Qué tienen de
porque
diferente?
Porque están más grandes y tienen mucho más relleno.
¿De qué hay?
¿De qué hay? Pues los más así como que los más socorridos son carne deshebrada, chicharrón, frijol, papa, pipián. Uy, ya se me antojaron.
Ahorita mandamos a Juan Carlos. No presentamos a Juan Carlos. Juan Carlos es nuestro productor. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, pues bueno, vamos a un corte comercial. Regresamos con Cocina Molecular.
Los especiales de Sabores para tus Oídos regresarán con más del exclusivo toque de Luisa Carrandi y Aline Cohen en MBS Radio 102.5. La frescura de Sabores para tus Oídos con el toque único de Luisa Carrandi y Aline Cohen está de regreso en MBS Radio 102.5.
Bueno, hoy vamos a platicar un poquito acerca de la cocina molecular, pero les quiero explicar para que entiendan más o menos el cambio químico y físico que existe en una verdura o en una fruta. Entonces, la frescura de la verdura y de las frutas las encontramos por fuera muy bonito, el aguacate, la manzana, la pera, por decir algunos otros, por mencionar algunos. Entonces, hay veces que portes una manzana y antes de que llegue a tu mesa ya está negra y oxidada.
¿Por qué pasa esto? Es obviamente entra el aire y hace un cambio químico.
Pues sí, y normalmente nuestro mejor aliado en esto, ¿para ti cuál es?
Pues hay como varios trucos, ¿no? Por ejemplo, para el guacamole dicen que si le pones la sal al final, o sea, que no le pongas sal para que no se ponga negro, o bueno, no sé qué tip o qué truco traigas tú.
Bueno, okay. Lo más común y que los que todos usamos es el limón.
¿Qué hace el limón para que no se ponga
negro? El limón
lo
que hace es que tiene ácido. Ajá. Y tiene ácido absórbico. Y lo que hace es que detiene el proceso de oxidación.
Nos podemos untar de limón la cara y ya no nos vamos a arrugar.
No, sí te vas a arrugar. Lo previene un poquito.
Bueno, es vitamina C, ¿no? Que al fin de cuentas es lo que tú estás en la cara.
Si tú podrías disolver una vitamina C en agüita, sería lo mismo, pero obviamente no tendría el mismo sabor que se lo eches a un guacamole.
Sí, porque esta pastillita efervescente roja es rica, pero no creo que combine con el guacamole.
Exactamente. Y lo que sucede es que el limón, aparte de que contiene esta vitamina C, lo cual previene la descomposición, lo que lo provoca es una enzima que se encuentra en las frutas y verduras.
¿En todas?
En muchas. Bueno, okay. O sea, las que a ti normalmente se hacen negras, que son básicamente el limón, la manzana,
aguacate,
la pera, ¿no? Y se llaman oxidasa de polifenol. Esas enzimas que traen esa fruta A la hora de que tú las cortas y toman
el aire,
o sea, las toca el oxígeno, es cuando empiezan a mutearse y hacerse negritas.
Entonces, la única solución es echarle limón.
Pues sí. Ahorita lo que se está viendo es que hay métodos para prevenir el que se engranezcan, se hagan, o sea, se moten, más que hacerse negras, porque es como toma su tiempo, no es que las cortas se hagan
como
negras.
Como manchas, ¿no?
Exactamente, y no es que se descompongan, sigue sabiendo ricas, pero no es un bonito, no es una bonita vista.
No se ve
vista
lindo.
Y no se te antojaría comértela.
Sí, no, un guacamole negro como que no.
Entonces,
¿Y bueno, también está el mito de dejarle el hueso, ¿no? El hueso del aguacate al guacamole.
Es un mito, pero no sirve.
No sirve de nada.
No sirve de nada.
Lo único que tenemos es el limón.
Hay un método que están inventando, o que se dieron cuenta, que las puedes refrigerar o congelar. Pero ¿qué pasa? Cambia su textura y su sabor.
Bueno, una uva, las uvas que también tienen este problema, las uvas congeladas es muy sano, que después al rato vamos a hablar de lunch, opciones para el lunch sano, pero una uva congelada te sabe de verdad a un raspado delicioso porque toma una textura y te puedes comer uvas y es como un heladito.
Pero es muy jugosa, sí. Por ejemplo, igual que si congelas una sandía, pero a ver, congela un aguacate que es mucho más grasa. Entonces, cambia su textura y su color.
Y bueno, también lo puedes guardar al vacío y también evitar.
Exactamente, es a lo que iba. Entonces, hay muchos, como por ejemplo en supermercados o en algún lado, que hemos visto, por ejemplo, que las manzanas ya las venden en bolsitas, empacaditas y no se hacen negras. Esto es porque le inyectan tal cantidad de nitrógeno que hace que no se haga negra.
Pues muy bien, ya saben cuál es el tip. Y bueno, pues ahora vamos a una cápsula que nos hizo Paulina Vélez. Para todos los que saben, yo no sé ustedes, pero a mí el vino me lo sirven y yo puedo decir si me gusta o no me gusta. Y ya. Entonces vamos a consultar con la experta Paulina Vélez con su cápsula Saber de Vino.
Saber de Vinos con Paulina Vélez.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Vélez y quiero platicarles un tema que para mí es muy importante acerca de los vinos. Cuando ustedes llegan a un restaurante y nos entregan la carta de vinos, inmediatamente se nos pone el signo de interrogación en la cabeza y decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo pido? ¿Qué pido? ¿Me fijo en el precio? ¿Cómo sé qué voy a escoger? Estos vinos ni siquiera sé pronunciar el nombre, no quiero hacer el ridículo. ¿Qué decisión debo de tomar? Y lo mejor, la verdad, es que siempre preguntar si hay un sommelier, si hay algún encargado de vinos y asesorarnos sin ninguna pena absolutamente, decirle, a ver, a mí me gustan los vinos de tal estilo, o me gustan los blancos, o me gustan rosados, o quiero hoy un tinto, y me gusta afrutado, me gusta que sea potente, que no nos dé pena, porque muchas veces nos intimidamos con saber que el sommelier es un experto y que la expectativa de él es que pidamos o un vino caro o que pidamos un vino que sea potente, pero definitivamente no hay ninguna regla al respecto. Sí les recomiendo que sean honestos y directos, sobre todo con ustedes mismos y con su cartera, que no se dejen engañar, que no se dejen intimidar, que le digan, quiero un vino de tal estilo y además que le quede muy claro cuánto es lo que se quieren gastar. ¿Qué es lo que esperan ustedes de ese precio que van a pagar? Y eso es lo que van a recibir en la mesa. Cuando les descorchen el vino en la mesa y les digan que si lo dejan respirar, que inmediatamente le digan que lo sirve en la copa, porque ahí es donde más va a respirar, donde va a empezar a abrir el vino. Conforme va pasando los minutos, el calor entra en la copa y salen todos los aromas del vino para que esté listo y que lo podamos disfrutar.
No dejes de escuchar los especiales de esta noche con Luisa Carrandi y Yalín Cohen en Sabores para tus Oídos en MBS Radio 102.5. La frescura de sabores para tus oídos con el toque único de Luisa Carrandi y Yalín Cohen está de regreso en MBS Radio 102.5.
Bueno, hoy vamos a platicar un poquito acerca de la cocina molecular, pero les quiero explicar para que entiendan más o menos el cambio químico y físico que existe en una verdura o en una fruta. Entonces, la frescura de la verdura y de las frutas las encontramos por fuera muy bonito, el aguacate, la manzana, la pera, por decir algunos otros, por mencionar algunos. Entonces, hay veces que portes una manzana y antes de que llegue a tu mesa ya está negra y oxidada.
¿Por qué pasa esto? Es obviamente entra el aire y hace un cambio químico.
Pues sí, y normalmente nuestro mejor aliado en esto, ¿para ti cuál es?
Pues hay como varios trucos, ¿no? Por ejemplo, para el guacamole, dicen que si le pones la sal al final, o sea, que no le pongas sal para que no se ponga negro, o bueno, no sé qué tip o qué truco traigas tú.
Bueno, okay. Lo más común y que los que todos usamos es el limón.
¿Qué hace el limón para que no se ponga
negro? El limón
lo
que hace es que tiene ácido.
Ajá.
Y tiene ácido absórbico. Y lo que hace es que detiene el proceso de oxidación.
Nos podemos untar de limón la cara y ya no nos vamos a arrugar.
No, sí te vas a arrugar. Lo previene un poquito.
Bueno, es vitamina C, ¿no? Que al fin de cuentas es lo que tú estás en la cara.
Si tú podrías disolver una vitamina C en agüita, sería lo mismo, pero obviamente no tendría el mismo sabor que si lo echas a un guacamole.
Sí, porque esta pastillita efervescente roja es rica, pero no creo que combine con el guacamole.
Exactamente. Y lo que sucede es que el limón, aparte de que contiene esta vitamina C, lo cual previene la descomposición, lo que lo provoca es una enzima que se encuentra en las frutas y verduras.
¿En todas?
En muchas. Bueno, okay. O sea, las que a ti normalmente se hacen negras, que son básicamente el limón, la manzana,
aguacate,
la pera,
uh-huh,
¿no? Y se llaman oxidasa de polifenol. Esas enzimas que traen esa fruta, a la hora de que tú las cortas y toman
el aire,
o sea, las toca el oxígeno, es cuando empiezan a motearse y a hacerse negritas.
Entonces, la única solución es echarle limón.
Pues sí, ahorita lo que se está viendo es que hay métodos para prevenir el que se engranezcan, se moteen, más que hacerse negras, porque es como toma su tiempo, no es que las cortas se hagan
como
negras.
Como manchas, ¿no?
Exactamente, y no es que se descompongan, sigue sabiendo ricas, pero no es un bonito, no es una bonita
no
vista
lindo.
Y no se te antojaría comértela.
Sí, no, un guacamole negro como que no.
Entonces,
¿Y bueno, también está el mito de dejarle el hueso, ¿no? El hueso del aguacate al guacamole.
Es un mito, pero no sirve.
No sirve de nada.
No sirve de nada.
Lo único que tenemos es el limón.
Hay un método que están inventando, o que se dieron cuenta, que las puedes refrigerar o congelar. ¿Pero qué pasa? Cambia su textura y su sabor.
Bueno, una uva, las uvas que también tienen este problema, las uvas congeladas, es muy sano, que después, al rato vamos a hablar de lunch, opciones para el lunch sano, pero una uva congelada te sabe de verdad a un raspado delicioso porque toma una textura y te puedes comer uvas y es como un heladito.
Pero es muy jugosa.
Sí.
Por ejemplo, igual que si congelas una sandía, pero a ver, congela un aguacate que es mucho más grasa, entonces cambia su textura y su color.
Y bueno, también lo puedes guardar al vacío y también evitas.
Exactamente, es a lo que iba. Entonces, hay muchos, como por ejemplo en supermercados o en algún lado, que hemos visto, por ejemplo, que las manzanas ya las venden en bolsitas, empacaditas y no se hacen negras. Esto es porque le inyectan tal cantidad de nitrógeno que hace que no se haga negra.
Pues muy bien, ya saben cuál es el tip. Y bueno, pues ahora vamos a una cápsula que nos hizo Paulina Vélez, para todos los que saben, yo no sé ustedes, pero a mí el vino me lo sirven y yo puedo decir si me gusta o no me gusta. Y ya. Entonces vamos a consultar con la experta Paulina Vélez con su cápsula Saber de Vino.
Saber de Vinos con Paulina Vélez.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Vélez y quiero platicarles un tema que para mí es muy importante acerca de los vinos. Cuando ustedes llegan a un restaurante, y nos entregan la carta de vinos, inmediatamente se nos pone el signo de interrogación en la cabeza y decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo pido? ¿Qué pido? ¿Me fijo en el precio? ¿Cómo sé qué voy a escoger? Estos vinos ni siquiera sé pronunciar el nombre, no quiero hacer el ridículo. ¿Qué decisión debo de tomar? Y lo mejor, la verdad, es que siempre preguntar si hay un sommelier, si hay algún encargado de vinos y asesorarnos sin ninguna pena absolutamente, decirle, a ver, a mí me gustan los vinos de tal estilo, o me gustan los blancos, o me gustan rosados, o quiero hoy un tinto, y me gusta afrutado, me gusta que sea potente, que no nos dé pena, porque muchas veces nos intimidamos con saber que el sommelier es un experto y que la expectativa de él es que pidamos o un vino caro o que pidamos un vino que sea potente, pero definitivamente no hay ninguna regla al respecto. Sí les recomiendo que sean honestos y directos, sobre todo con ustedes mismos y con su cartera, que no se dejen engañar, que no se dejen intimidar, que le digan, quiero un vino de tal estilo y además que le quede muy claro cuánto es lo que se quieren gastar. ¿Qué es lo que esperan ustedes de ese precio que van a pagar? Y eso es lo que van a recibir en la mesa. Cuando les descorchen el vino en la mesa y les digan que si lo dejan respirar, que inmediatamente le digan que lo sirve en la copa, porque ahí es donde más va a respirar, donde va a empezar a abrir el vino. Conforme va pasando los minutos, el calor entra en la copa y salen todos los aromas del vino para que esté listo y que lo podamos disfrutar.
No dejes de escuchar los especiales de esta noche con Luisa Carrandi y Aline Cohen en Sabores para tus Oídos en MBS Radio 102.5. El menú de Sabores para tus Oídos lo tiene Luisa Carrandi y Aline Cohen en MBS Radio 102.5.
Fuimos a un restaurante que a mí de toda la vida me ha gustado, que de hecho en ese lugar, yo vivía muy cerca de ahí, y en ese lugar siempre ponían un restaurante y a los 15 días lo quitaban. Ponían uno y al mes lo quitaban. Ponían otro y a los 3 meses lo quitaban y nunca pegaba nada hasta que llegó Deo y dije, bueno, pues esto se ve lleno, ¿no? Y siempre cuando un lugar se ve lleno es que está bueno, ¿no? No. Siempre hay como lo mismo en dos lugares idénticos y donde hay gente, pues es a donde hay que ir. Entonces llegamos un día al DO y pues Pablo San Román, el chef del DO, nos hizo el honor de darnos una entrevista. ¿Qué tal la pasamos, Aline?
Divino.
Divino, es un gran señor y bueno, pues esto fue lo que platicamos con él.
Chefs.
¿Cuál es el truco para mantener la autenticidad de la cocina española y también implementar y hacer cosas nuevas y estar en lo contemporáneo?
Hombre, bajo mi punto de vista, la autenticidad se basa en buscar la denominación de origen, en buscar los productos de donde son y lo más cercanos o próximos en cuanto a matices a lo que tú recuerdas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me encantan los frijoles. Y cuando llevaba la primera tirada que estuve en México, que igual fueron 4 años sin regresar a España, pues fascinado con los frijoles hice un plato que eran unos frijoles tipo alubias de Tolosa, ¿no? Y estaba yo feliz, porque es imagínate, son unos frijoles cocidos con costilla de cerdo, con col aparte, la morcilla, el chorizo, con todos los sacramentos que se edita ahí como un cocido, ¿no? Y yo lo disfrutaba mucho, pero el día que llegué y me comí unas alubias de Tolosa como eran, me di cuenta de la diferencia que había. Y entonces me desinhibí de ese rollo y dije, no los voy a volver a hacer. Pero no fue cierto, porque para mí los hago constantemente, ¿me entiendes? A mí me encantan. O sea, no los como todos los días, porque por la misma razón. Pero es uno de esos premios que uno se puede dar una vez al mes, ¿no?
¿Tienes algún platillo en el DO mexicanizado?
El gazpacho de nopales.
¿Cómo va?
El gazpacho de nopales es nopales crudos, melón verde, ajo, lleva un poquito de muy poco vinagre y aceite de oliva. Son dos situaciones. Uno es lo que te conviene comer, ¿no? Lo del día a día. Y otro es lo que te gusta comer, ¿no? Entonces yo soy una apasionada. A mí me encanta el gazpacho en sí. Y considero que el nopal es una paradoja en México. Porque en México tenemos un problema de salud a nivel general que es la obesidad mórbida y la diabetes, ¿no? Y tenemos los ingredientes para combatirlo, porque el nopal es una maravilla. Si tú te disciplinas a comer nopal, o sea, es preventivo para un montón de afecciones de este tipo, ¿no? Hombre, cuidándote con un equilibrio X y todo el rollo, pero el nopal se me hace maravilloso. O sea, me voy a atrever a decirlo ahora que me dais la oportunidad para que todo el mundo se entere y igual voy a la cárcel por ello. O sea, pero eso es cierto. Yo tengo un amigo que llegó con un cuadro de diabetes mellitus tipo B, o sea, digamos la más leve y tal, por sobrepeso. Y durante 6 meses que estuvo viniendo al restaurante prácticamente diario, un amigo muy cercano, pues siempre cenaba nopales. Entonces, nopales a la plancha, gazpacho de nopales, tal. Hoy en día ya se olvidó el problema de diabetes. No estoy diciendo que la gente come y se... Pues, cuidado, o sea, pero si yo lo he podido comprobar, creo que hay que investigar sobre eso, ¿no? Entonces eso me animó pues a hacer muchas cosas con nopales, ¿no? No todas pues pueden dar al contexto del restaurante, porque nosotros también somos denominación de origen. Entonces se me ocurrió hacer un gazpacho de nopales con el nopal crudo. Y a mí me encanta. Y ahora, si quieres, lo vamos a preparar. Espero que tengan los ingredientes y vamos a preparar.
¿Qué otra cocina te gusta? ¿Qué más te gusta comer? Porque no has de estar todo el día metido en esto y la cocina española y la mexicana. ¿Qué otra cocina del mundo completamente diferente a lo que haces te gusta?
Hombre, la mexicana, aquí tienes de todo. Pues es que no nos damos cuenta muchas veces de toda la variedad. O sea, de los 380 grados, o sea, 360, ¿no? 180, 360. Ya me he dado un poco más de vuelta, ¿no? Los 360 grados, cuando hablamos de la cocina mexicana, o sea, toda la variedad que hay. Porque claro, hablas de cocina mexicana y te viene a la cabeza igual un mole, que puede venir unas carnitas, una barbacoa, lo que es la base de la tortilla, las gorditas, o sea, todo. Pero tenemos cocina de salud sensacional, una sopa de guías en Oaxaca, el caldo de piedra. O sea, hay unas tradiciones y hay una riqueza en México que uno, o sea, a ver si me entiendes, te sales de la impresión, ¿no? Entonces yo, número uno, te diría, lo que pasa es, claro, como os habréis dado cuenta, mi acento en 18 años no ha cambiado gran cosa. Yo siempre suelo decir, es que cómo voy a vender cocochas hablando en mexicano, ¿no? Yo tengo que vender cocochas hablando en vasco, ¿no? O un marmitaco o un arroz en paella. O sea, esa es mi chamba. Pero mi vocación es descubrir pues cosas tan importantes como un chocolate bebido, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué no hay buen chocolate en México? No, es que en México es donde realmente se regaló este producto a todo el mundo, porque es originario de aquí. Y no deja de ser el vehículo que conquistó Europa, pero desde la base aristocrática, o la cúspide, más bien aristocrática, porque el chocolate era algo de reyes y de aristocracia de mucho rango, de Quevedo, de Tirso de Molina, Calderón de la Barca, todos eran adictos al chocolate y apenas lo podían confesar, ¿no? Y llegó como bebida. De la forma, igual quizás ya cambió el hábito, ya el chocolate, el azúcar, lo que quieras, pero aquí realmente hay que buscar el buen chocolate bajo el punto de vista de lo que es aquí, ¿no? O sea, desgraciadamente vivimos, o sea, si realmente el chocolate, el bombón o la cobertura de chocolate es un invento de mediados del siglo XIX, el chocolate tiene mucho más historia, ¿no? Y conocida bajo el punto de vista de un español, un vasco, ¿no? Pues la mayor parte de la historia del chocolate es bebida. De hecho, el chocolate bebido sigue existiendo, no solamente en el Moro con los churros y todo el rollo, ¿no? Sino en los pueblos más recónditos de Oaxaca, donde tomas un chocolate con agua, que es una maravilla. Y además algo súper saludable, ¿no?
Te voy a decir una palabra y tú me tienes que decir lo primero que te venga a la cabeza. Azafrán.
Sol.
Rojo.
Jamón.
Aceituna.
Un buen aceite de oliva.
Arroz.
Arroz, un gran maestro.
Abuelos.
Buen recuerdo.
Diversión.
Ayer.
Libro.
Estudio.
Vino.
Vino y se fue.
Miedo.
Precaución.
Película.
Casablanca.
Niños.
Mi hija.
Creatividad.
Pues igual un suspiro, ¿no?
Desafío.
Ayer.
Alubia.
Frijol.
Gracias.
De nada.
Esta noche Luisa Carrandi y Aline Cohen tienen lo más delicioso del bistro mundial. En Sabores para tus oídos, en MBS Radio 102.5. Para abrir boca esta noche, en Sabores para tus oídos, Luisa Carrandi y Aline Cohen tiene el secreto en MBS Radio 102.5.
Y bueno, pues después de esta plática, nos metimos hasta la cocina y esto fue lo que Pablo nos preparó.
Vamos a hacer espelar el melón, vamos a meter medio melón y la más o menos la misma cantidad de queso de nopal.
Okay.
Pásame una puntilla, por favor, un cuchillito chiquito.
Melón verde.
Melón verde, nopal, ajo. Ay, se me ha olvidado un ingrediente muy importante, sobre todo para una receta bien mexicana, el aguacate.
Wow.
El aguacate al final le va a dar una untuosidad, le va a dar un punto
le va,
muy...
Lo va a emulsionar.
Le va a emulsionar, exactamente, y no vas a necesitar tanta cantidad de aceite, porque el aguacate ya de por sí tiene...
Tiene aceite por natural.
Mm. Bien.
Entonces es el nopal de cambray, ¿no? Es el que se...
Exactamente.
Bueno, pero después el nopal grande, porque date cuenta que lo vas a licuar, ¿no?
Pero tiene menos baba este, ¿no?
Un poquito menos.
Pero fíjate que no se le va a notar al final. Mira, esto te va a poner a ti a... Vete cortándolo así. Hay un truco en la parte de la base, ¿ves? En la parte de la base del nopal. Hay ciertos nopales que aquí es donde más baba tienen. Si quieres, para otro tipo de cosas, sacárselo, se lo puedes sacar.
Ah, ok.
Pero realmente, como puedes ver, yo no se lo quito.
O sea, estamos hablando de la base del nopal, en la parte angosta del nopal, le hacemos como un corte, una incisión, y le sacas lo de en medio, y eso es lo que le puede quitar un poco de baba.
Y le voy a poner la pulpa del melón. Tiene que ser un melón que esté bien dulce, que esté bien maduro, melón verde. Y luego hay un truco, si no consigues o si está un poquito verde, le puedes echar un poquito de Midori. Pero es un truco que no se lo contaría a nadie y se va a enterar todo el mundo, pero bueno, ni modo, así somos.
Bueno,
cuando somos discretos. Pues.
¿Cómo se te ocurrió este gazpacho?
Pues ya te digo, por la admiración y veneración que me merece el nopal. Y o sea, yo soy fan del jugo verde, de nopal, con piña.
Con choconostle,
con choconostle no.
Perejil, el choconostle es muy rico, ¿eh?
Sí.
Muy rico.
Es muy ácido, ¿no?
Pero lo estabiliza muy bien el nopal con la piña.
¿Ah, sí?
Muy rico.
Pues mira, ves como nunca te vas a la cama sin...
Bueno, un día te voy a traer que yo hago en mi casa para que lo pruebes.
¿El juguito?
El juguito.
Perfecto, oye, pues me harás un gran favor porque...
Y esto es de conocer también.
Y además que la gente...
¿Y el secreto?
El secreto.
Pues el secreto solo me lo dices a mí.
Perfecto.
Mira... ¿Ves? Lleva más o menos la misma cantidad de melón que de nopal.
O sea, era más o menos medio melón por unos 9 nopales.
Sí, pero que están chiquititos. Okay. Serían igual como unos 3 nopales de los grandes, ¿no?
Ok.
Y medio melón razonable, ¿no?
Sí.
Vamos a echarle un poquito de vinagre, o sea, un diente de ajo. Están boicoteando aquí. Rosita, el vinagre, vinagre de aceite de oliva, vinagre de manzana, yo puedo preferir, o el que tengan, tampoco es. Ahí va. Sal, de agresivo. Le vamos a echar un poquito de ajo. El gazpacho realmente es un licuado de ensalada, como una ensalada licuada, ¿no? O sea,
una ensalada líquida.
Y fíjate que el gazpacho andaluz que todos conocemos tampoco sería posible si no hubiera habido el descubrimiento, ¿no? O sea, porque imagínate un gazpacho sin tomate, ¿no? O sin pimientos. Sal, le vamos a echar. Poquito.
¿Cuál es para ti el mejor vinagre y cuál es para ti el mejor aceite?
Me gusta mucho de lo que están trayendo ahora a México, el castillo de Canena. Con el aceite de oliva, ya mira, por lo hecho ya más para que la gente lo sepa, siempre tengan en cuenta que aparte de la calidad o la marca comercial que uno pueda preferir, lo más importante en el aceite de oliva es que la extracción sea lo más reciente posible. Acordaros que el aceite de oliva es como un jugo, de naranja, pero graso.
Saber la fecha cuando.
Claro,
se...
o sea, si un aceite tiene más de 6 meses, no está bueno, pero va perdiendo propiedades.
¿Y sabor?
Y sabor también. Incluso hasta color.
Claro.
¿No? Entonces, lo ideal es que el aceite sea de una extracción no más de 6 meses. Entonces,
para todo,
es
para
que muchas
crudo,
veces.
Para cocinarlo.
Sobre todo para crudo.
Okay.
Para crudo. Date cuenta que muchas veces tenemos la, como el aceite, nunca se va a estropear. O sea, hay aceites que pueden tener años y años y no se va a estropear, pero va a ir cambiando sus propiedades y va cambiando también su sabor. Entonces, lo principal, o sea, no es, cuando tú vas a poner un aceite de oliva, no es solamente que vayas a por la marca, sino que te fijes que el aceite sea de una extracción reciente.
Okay.
Para mí sí.
Una buena marca comercial.
Una buena marca comercial, Borges está muy bien, o sea, como convencional para, y Castillo de Canena, yo creo que es lo mejor que están trayendo a México. Y ahora, mencionar que están haciendo en Ensenada, en la zona del Valle de Guadalupe y demás, están haciendo unos aceites de oliva bastante, bastante buenos. Lo que ocurre es que, claro, la producción no es suficiente como para que tengan. A ver, un poquito de sal, para echarle.
O sea, ¿la sal que usas es normal o te gusta?
Sal normal. Tengo una sal
de la
sal Maldon.
Pues esa sal, yo soy fan de la Maldon.
Pues fíjate que en México hay una sal de Cuyutlán. La vais a probar, ¿verdad? Esta sal es de Colima.
Buah.
Es como más gris, ¿no? Pero es sal natural. Los ingredientes es el agua de mar, el sol y el...
Es mucho más
huele,
fuerte, ¿verdad? ¿No?
Y huele
sí.
Esa.
Sí.
Eso te huele a yodo.
Sí.
La normal esa, huélela.
Vamos a ver, le voy a echar un poquito de pan, puede ser pan de este o del que te sobra.
Pan de caja, con todo y orillas.
Con todo y orilla. ¿Qué, hacemos un comercial a Bimbo, mis amigos de Bimbo? ¿Qué sería nosotros sin los sándwiches de la infancia?
¿Qué sería?
¿Eh?
¿Qué sería?
Había uno muy rico, de todos los cumpleaños que era, vamos, que era el pan Bimbo, sí se puede hacer decir, ¿no?
Sí.
Con chorizo pamplona. Y me acuerdo que mi madre lo metía en una chisma que era para hacer, o sea, como una prensa para hacer el sándwich.
Okay.
Que tenía forma de como de platillo volador.
Sí, le dabas vuelta
en la y quedaba como.
Sí, a mí me hacía.
Con el chorizo pamplona quedaba sensacional.
¿Y nada más con chorizo?
Y un poco de mantequilla para ir en contra de lo que estamos haciendo.
Para
agarrar. Luego necesito
unos
hielos. ¿Hielos? Sí.
¿Ya veis lo que lleva? De momento lleva sal, aceite, ¿no le he puesto? Sí,
le pusiste un poco.
Como
poquito.
Como espesante.
Para ligar, para que quede homogéneo.
Okay.
El pan lo que le va a dar es un cuerpo homogéneo.
¿Y el aguacate lo usas para usar menos aceite?
Para usar menos aceite y además el gusto
el
y el sabor le va a dar la untuosidad. Y ahora le voy a poner el aguacate. Medio aguacate.
¿A poquitito?
Bueno, pues si quieres le ponemos más, ¿eh?
No, usted manda.
Le ponemos estos hielitos. Un par de hielos, igual agüita, un botellín de agua. Le voy a echar un poquito más de agua. Yo insisto mucho en presentar a gazpacho nopales porque me encanta y porque creo que esto es un plato que la gente lo tiene que hacer en casa. Es una solución buenísima para días de calor,
Creo que lo voy a hacer el domingo.
Claro. Un botellín de agua y luego me vas a preparar la guarnición. Nosotros le ponemos una guarnición de fresa picada con tofu, si queremos hacerlo vegano, o con un queso...
Panela puede ser.
Con panela y fresas, lo pones en la parte de abajo, le echas el gazpacho de nopal, ahora veréis. Y a ver cómo me queda, porque como ahora lo hace Rosy siempre... Igual que...
Vamos a preguntarle a Rosy cómo vas.
¿Queda bien? Echa un poquito de agua sobre todo, que se... Vamos bien.
¿Cómo vamos, Rosy? ¿Le está quedando bien?
Sí.
Pero ¿cómo vamos? ¿Bien?
Vamos bien, nada más falta la guarnición, que es el queso y fresas. Y tantito pan árabe.
Luego te voy a pedir que me hagas la guarnición para que vean aquí las cosas. Voy a pedir un botellín de agua.
¿Y es buen jefe o es medio gritón?
No es bien buen jefe.
¿No grita nunca?
Pues cuando nos toca que salimos algo mal, sí, nos grita, pero no así tan.
¿Y cuando hay muchos comensales, se pone nervioso o cómo es?
No, se pone...
Di la verdad.
Rosy dice que no gritas nada.
No, porque ahora me callo. O sea, porque ahora no estoy en la cocina, ¿sino?
Pero a la hora de que están todos camotes y gritamos. Sí, sí, estamos todos.
Como puedes ver, tenemos muy buena gente aquí.
Claro, muy bueno. ¿Estás en la cocina fría, Rosy?
Sí.
Con las ensaladas... Pues ahora lo vamos a licuar. Pues lo licuaremos, lo probaremos y luego le daremos el punto de sal. Siempre hay que ser prudente al principio, ¿no? Con el punto de sal, la cantidad de vinagre. Rosy, ahora es tu responsabilidad que quede bien, lo tienes que licuar. Siempre hay que tener alguien que
le des el trabajo complicado de poder moler todo bien, porque es bastante complicado lo que va a hacer.
Eso va a partir, se necesitan las licuadoras.
¿Cómo le llamo eso? El pleito con la cuchara.
Sí.
Porque hay que moverlo para...
Sí.
¿No es mejor echar el aceite de olivo poco a poco? Yo tenía esa idea.
Eso hay que hacerlo para emulsionarlo. Por ejemplo, una mayonesa, cuando tú la haces, le vas echando poco a poco el aceite para que no se te corte. Pero como es muy poca la cantidad de aceite que le hemos echado, ¿no? Lo puedes hacer todo a punto. Si fuera para una salsa o necesitáramos echarle más cantidad y debiéramos de emulsionarlo, tendríamos que medir dos cosas: la temperatura, o sea, cuidado con los hielos, porque también es más fácil que se corte, y otra, la cantidad, o sea, el flujo del aceite para que se vaya emulsionando, ¿no? O sea, el ir echándolo poco a poco para que se... Una vez licuado, aunque lo veas ahora baboso, una vez licuado ya verás cómo se... y pasado por el... mejora mucho. Deja que licue bien.
Bueno, pues esto fue lo que preparamos, este gazpacho de nopal, que la verdad es que si yo lo hubiera visto en la carta, quién sabe si lo hubiera pedido. ¿Tú, Aline?
No lo hubiera pedido.
Pues nos sorprendió muchísimo la combinación y lo veníamos platicando en el coche, Aline y yo, que a mí nunca se me hubiera ocurrido combinar el nopal con un melón verde.
A mí tampoco, la verdad, pero fue una gran experiencia porque estaba espectacular.
Estaba muy rico, pero ¿tú le cambiarías algo? Pero siempre que... Ya decidimos todos los que estamos en esta cabina que no somos sibaritas, ni somos dragones.
Exactamente.
¿No? Y al que le gusta comer, nos gusta cambiarle y no, y yo le pondría un poquito más de limón. A mí me hubiera gustado con un poco más de limón. ¿Tú qué le hubieras cambiado?
Yo le hubiera cambiado la fresa. Ajá. Por un poquito de jitomate.
Y probablemente, ¿sabes qué le hubiera cambiado? Bueno, no sé qué sabrá, pero probablemente el pan árabe que estaba como crujiente. ¿Has probado la cebolla crujiente como, no?
O el poro crujiente.
El poro crujiente, eso le hubiera cambiado. Pero bueno, fue una opción deliciosa. Muchas gracias a Pablo por darnos estos trucos, porque aparte también nos dijo unos trucos que según él no se los iba a decir a nadie. Y bueno, ya lo escucharon todos. Ya llegó Paulina Vélez y nos va a decir, ¿no? Vamos a platicar ahorita ya que entre, ¿con qué vino vamos a poder combinar esta receta del gazpacho de nopal?
Vinos.
Bueno, pues les quiero presentar a Paulina Vélez, es nuestra experta, es la que nos va a estar ayudando en este programa con todo esto del vino, porque pues si hay alguien en México que sabe de vino, es ella, es enóloga, es sommelier, y bueno, tiene una cantidad de conocimiento que
pues poco a poco nos lo va a ir transmitiendo. ¿Cómo estás, Paulina?
Hola, ¿cómo estás, Luisa? Muchísimas gracias. Muy bien, ¿tú cómo estás?
Bien, pues feliz con este primer programa. Y entrevistamos a Pablo, de Denominación de Origen, como lo acabas de escuchar. Y con él hicimos un gazpacho que a mí me pareció muy original, porque tiene nopal y tiene melón verde. Entonces, y luego tenía unos pedacitos de fresa y luego como un crujiente de pan árabe, que la combinación era espectacular. ¿Con qué vino podemos acompañar ese platillo?
Mira, a mí me encanta lo que está haciendo ahorita Pablo, porque además de diferente, de creativo, es muy sano. Y a mí me encantaría, acompañando este gazpacho que tiene elementos mexicanos, pero lo buscaría con un vino español en este caso. Podemos encontrar diferentes vinos, pero alguno que tenga una acidez, que nos equilibre, que nos también no vaya a chocar con la parte del nopal, con la parte vegetal y con la parte de la fruta. Entonces un verdejo, que es una uva muy tradicional española, es un vino que yo llamo muy democrático, es muy fácil de encontrar, hay de diferentes marcas y calidad-precio a mí me parece un vino ideal. Entonces la acidez que vamos a encontrar con este vino y una parte incluso que tiene de mineral o de vegetal, yo creo que se van a casar muy bien. Aunque para mí también un maridaje especial es un albariño. Encontramos también la uva albariño, que es de esta parte de España, de Galicia, de las Rías Baixas, que es un vino que sobre todo se caracteriza por tener una acidez muy marcada, una acidez que al probar alimentos ácidos también se va a atenuar.
Ok, para combinar, a ver si entendí, porque tú eres experta. O sea, para combinar un platillo como este, que también, por cierto, lleva vinagre y aguacate, ¿tiene que tener como la misma acidez con el vino? ¿Entendí bien?
Hay diferentes tipos de maridajes. Unos que son opuestos, que, por ejemplo, un queso salado, como un queso azul, tú vas a buscar justo lo contrario, como algo dulce, como un oporto en este caso. Uh-huh. O hay los maridajes por similitud, en que tienen los dos elementos. Y a la hora que los vas a probar, dices, no puede ser, si voy a probar un elemento que tiene vinagre y es ácido, que por cierto el vinagre es uno de los alimentos más difíciles de maridar, y voy a probar un vino con una acidez, pues yo creo que se va a potencializar. Y nos sucede todo lo contrario, que se equilibra una acidez con la otra y nos atenúa haciendo más agradable este alimento, este plato, incluso el mismo vino.
Ok, entonces, ¿qué vino? Ya dime de plano la marca de que sea un vino, si uno trae buen presupuesto, si uno no trae presupuesto más o menos y si uno trae presupuesto bajo. ¿Qué vino pedimos?
Mira, el maridaje que a mí me encantaría es el albariño en marca, uno que se llama Paso de Señorans. Okay. Que es un muy buen vino, para mí, de los más equilibrados y correctos que existen en esta zona de las Rías Baixas. A mí me encanta.
¿Cómo cuánto cuesta un vino de este?
Ese vino te va a costar en tienda alrededor de 420, 430 pesos. Y en los restaurantes, afortunadamente, han ido bajando la marca que le ponían al vino. Anteriormente era de 3 o 4 veces. Normalmente vamos encontrando que nada más doblan el precio o le suben un porcentaje mucho menor. Entonces lo encontraremos en un restaurante de 700 a 1,200 pesos.
Ok, ¿y uno barato, uno que sea más accesible?
Como les decía, la uva verdejo es una uva muy versátil y que también tiene alguna acidez. Yo cuando no llevo mucho presupuesto en una comida, en una cena, es una uva que busco mucho, okay, que es española también. Hay diferentes marcas, pero busco esta uva porque normalmente nos da vinos muy económicos y estamos hablando de vinos que en la tienda te van costando desde 150 a 200 pesos y en los restaurantes de igual manera lo encontrarás de 350, 400, 500 pesos. Para mí serían como dos alternativas muy buenas y que nos equilibrarían y nos darían un placer mayor en el plato.
Perfecto, Paulina. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo programa para que nos digas con qué combinar el siguiente platillo.
Muchísimas gracias, Luisa. Nos vemos pronto.
Y bueno, pues seguramente ya se les antojó ir al DO, que está en Presidente Masaryk y Hegel. Y por eso en este preciso momento vamos a regalar una cena para dos personas en el DO. Juan Carlos, no me pongas esa cara, no puedes participar. Ok, el correo electrónico de este maravilloso programa es saboresparatusoidos@mbs.com y va a ser para la primera persona que nos mande un mail y nos diga 5 platillos típicos de la cocina española.
Música.
De música para acompañar una cena como esta, música de Café del Mar, que tiene mucho, es española, y es una música que no te perturba el oído, ¿no? Va ligera con el vino y con el gazpacho. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Esto es Sabores para tus Oídos.
Los especiales de Sabores para tus Oídos regresarán con más del exclusivo toque de Luisa Carrandi y Alin Cohen en MBS Radio 102.5. La frescura de Sabores para tus Oídos con el toque único de Luisa Carrandi y Alin Cohen está de regreso en MBS Radio 102.5. Restaurantes.
Y bueno, yo creo que debemos de destapar ciertas cosas personales y no es secreto que Aline tiene 4 hijos y yo también tengo 4 hijos. Y los fines de semana yo sufro para escoger un restaurante para ir con hijos.
Es un martirio porque a mí sí me gusta comer, la verdad, muy rico, pero también me gusta que mis hijos estén muy entretenidos.
Y entonces hicimos una selección de restaurantes para ir el fin de semana con los hijos. Y a mí el que más me gusta, que es un poco lejos, pero son Las Caballerizas, que está en Huixquilucan, Estado de México. Porque tienen una granja, hay que reservar con tiempo y pidan junto a la ventana. Y junto a la ventana está el campo enorme con una granjita y hay conejos y hay un caballo que les da la vuelta y hay manualidades. Y entonces tú nada más sacas la mano por la ventana, haces la señal de vénganse para acá, ya llegó su comida, comen y se vuelven a ir. A mí ese me gusta mucho. ¿Tú?
A mí me gusta muchísimo la Hacienda Jajalpa, porque igual tiene un campo enorme, también tiene una granjita, pero pueden correr y estar con su papalote, van y vienen y los estás viendo, entonces no hay forma de que se te pierdan de vista.
Esas dos son muy buenas opciones si quieren salir rumbo a Toluca y un poquito más lejos. Pero también está La Mansión, siempre tiene una nana y hay un área de juegos. Y está la Casa de Castilla, que también está, es un poco chica. El área para niños, y con niños activos, no sé cómo sean sus hijos, pero los niños son muy activos, es un poco chico, pero también tiene una opción.
También el de Crab, que está en Prado Norte, es pequeña, pero tiene su buena opción, y sí, los entretienen muy bien.
Y bueno, el bonito Pop Food en la Condesa, los fines de semana también tienen una chica que los entretiene y les ponen a hacer manualidades, ¿no?
Que los entretienen muy bien, ya por experiencia se los digo, muy bien.
Entonces, bueno, estas son nuestras opciones para... bueno, hay otros, el Arroyo, claro, al sur de la Ciudad de México.
Y el Enríquez Arroyo, también puede ser otro.
¿Enrique o Enríquez?
Enríquez.
Ok, y también rumbo a Toluca, que se come muy rico. Es el Don Gu. Pues bueno, estamos casi llegando al final. Nada más queremos comentar los eventos culinarios que va a haber próximamente. Va a haber un festival Pasiones, conferencias culinarias en la segunda temporada en Oaxaca a partir del 22 de abril. También va a estar el Festival Culinario Internacional Descubre Chiapas. Este suena muy interesante, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a partir del 2 de mayo. Y bueno, va a haber una feria maravillosa, la Feria de la Barbacoa. Esto va a ser en San Salvador, Cuautenco, en Milpa Alta, aquí en el Distrito Federal. Y bueno, si se quieren ir más lejos,
está el Wine and Food Festival en Cancún, en Riviera Maya, del 15 de mayo al 18. Y está el London International Wine Fair En la ubicación es Excel Exhibition Center en Londres. No, pues ahí sí está medio cañón.
Pues podemos ir, ¿no?
Pero quien quiera llevarnos, estamos libres,
listas.
Luis y yo.
Sí, cuando es, sí podemos, ¿no? 22 de mayo, sí, sí podemos. Le agradezco muchísimo a... Bueno, hay que agradecer por este primer programa a muchísima gente. No traje mi papelito como los Óscares y ya se me olvidaron los nombres, pero muchísimas gracias a todos los que están haciendo posible este programa. Gracias a Juan Carlos, que estuvo con nosotros en los controles. Yo soy Luisa Carrandi, gracias a Lynn.
Gracias Luisa, gracias Juan Carlos.
El reto más grande en la cocina es satisfacer el espíritu del sabor. Y tus oídos esta noche han disfrutado el sabor único que Luisa Carrandi y Aline Cohen prepararon para ti. No olvides reservar la próxima semana en Sabores para tus oídos, con Luisa Carrandi y Aline Cohen. Los mejores ingredientes de información para que disfrutes en MBS Radio 102.5. Sabores para tus oídos.